para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy, pero muy contentos de acompañarles en un nuevo Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos quienes nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que tiene que ver con la hiperestimulación o la sobreestimulación de niños y niñas. En un ambiente donde en realidad los padres se han preocupado por estimular, también pareciera ser que ha habido como algo que se ha pasado un poquitito de la raya, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a estar conversando el día de hoy.
Bueno, y para ello invitamos una experta, nos acompaña en nuestro estudio en esta mañana de sábado, Marcela Mujica, educadora de párvulos. Marcela, gracias por venir.
No, gracias a usted.
Esta pregunta pareciera obvia, pero la pregunta sería, ¿qué importancia tiene para el desarrollo de niños y niñas la estimulación?
Bueno, el niño desde que nace, incluso de que está en el vientre materno, está siendo ya estimulado, uh-huh. ¿Cierto? Quizás en forma pasiva, pero recibe estímulos desde fuera, la voz de la madre, por ejemplo, ¿cierto? Del padre, de los hermanos.
Está probado ya, ¿no es cierto? Que ellos se acostumbran a escuchar a la mamá o al papá.
Sí, reconocen las voces. Otra evidencia yo no sé, pero sí las voces las reconoce el bebé. Por eso es importante. Incluso la música también. En todo caso, la música que le gusta a la madre, ¿eh? No se habla mucho de Mozart, pero depende de cada gusto.
Quizás lo que percibe también es ese placer que siente uno cuando escucha lo que le gusta, ¿no?
Claro, no lo que le imponen desde fuera.
¿Se puede decir que un niño o una niña no está siendo estimulado adecuadamente?
Sí, no me atrevo a decir tajantemente, ¿cierto? Que no es adecuadamente. Yo creo que siempre un estímulo es bueno. Ahora, cuando no corresponde, ¿cierto?, al desarrollo del niño o niña, ¿cierto?, biológico o de acuerdo a la edad real, sí podríamos decir que un estímulo que está de más. O sea, el niño no lo va a recibir ni percibir, ¿cierto?, porque está fuera de su campo de acción. Uh-huh. Lo otro es sobreestimular, podríamos decir que no es adecuado, ¿cierto?, porque no lo dejamos que él solo con sus propios recursos, ¿cierto?, desarrolle, ¿cierto?, su conocimiento, su exploración, su descubrir, su curiosidad.
Mira, tú estabas hablando de algo justamente que lo tenía en mente para consultarte en este sentido. Uno ve como niños o niñas desde muy pequeños están frente a pantalla. Hemos hablado de este tema en nuestro programa. ¿Cómo dirías tú perjudica esto a una estimulación acorde a sus necesidades, las necesidades del niño o de la niña?
Sí, se habla mucho de esto, hay muchas opiniones, pocas evidencias. ¿Ya? Tampoco me atrevo a decir que es malo o bueno. Ahora, más que la pantalla, es la calidad de lo que se entrega en pantalla, ¿cierto? Y también el tiempo. Yo creo que es bueno, ¿cierto?, en su justa medida, porque no podemos quitar algo que está, ¿cierto? Que la mamá lo usa, el padre lo usa, el hermano lo usa, ¿cierto? Y el niño lo ve, y el niño aprende de lo que ve más de lo que le dicen que tiene que hacer. Entonces, ahora, sí es importante, ¿cierto?, que no esté todo el día frente a la pantalla, que no esté más de 2 horas el más pequeño de un año hasta los 2 años, ¿cierto? Después podrían ser 2 horas en el día, pero más allá de eso no, tiene que haber un equilibrio entre su tiempo de juego, de desplazamiento, ¿cierto?, y de estar frente a una pantalla que está quieto, ¿cierto?, está sedentario, y no está acompañado de un adulto a lo mejor, ¿cierto?, o de un cuidador que puede interactuar con él y el medio. Correcto. Eso es lo que a veces
hace
falta.
Me gusta tu respuesta.
Y en este sentido, vemos como los niños y niñas desde muy pequeños están llenos de juguetes. A veces los padres y madres piensan que mientras más juguetes, están más y mejor estimulados. ¿Qué piensas tú?
Mira, pienso, primero en razones prácticas. O sea, cuando yo entro de un sobrino, o, no sé, hijo de amigo o nietos, ¿cierto? Y veo una pieza llena de juguetes, digo primero, ¿cómo harán el aseo acá? ¿Cierto? La persona que le toque hacerlo. Porque también tenemos que pensar en la higiene, en la seguridad del niño, ¿cierto? Uh-huh. Si un niño pequeño que va a tomar todo lo que tiene a su alrededor sin un cuidador que esté presente o supervisor, hay un peligro, ¿cierto? Lo otro es cómo limpiamos. Y el niño va a interesarse, digamos, por todos los juguetes que están ahí, o va a ser de acuerdo a su necesidad. Yo creo que es mejor, ¿cierto?, ir reponiendo los juguetes, ¿cierto?, por otros que ya están usados y que ya el niño logró a lo mejor ese conocimiento, ese aprendizaje, ¿cierto?, con esos objetos que tuvo. Uh-huh. Quizás guardarlo, reciclar, es uh-huh. muy importante también, ¿cierto? Uh-huh. El niño que aprenda a ser solidario y a reciclar junto a los padres, digamos. Esto los vamos a regalar, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, que no estén rotos, que estén limpios, que estén completos. Y esto los vamos a usar, ¿cierto? Entonces es importante
eso. Oye, en ese sentido es importante que los padres, las madres y cuidadores sepan que a veces menos es más.
Sí, totalmente. O sea, yo pienso que lo más importante es interactuar con el niño, o sea, que el adulto esté presente, sobre todo la parte afectiva, ¿cierto? La alegría, el humor, ¿cierto? Y el objeto, que puede ser una caja, tapas de botella, uh-huh. ¿cierto? Material de desecho, no un juguete caro, ¿cierto? Que a lo mejor al rato el niño lo va a desusar.
Porque él no sabe el valor, es lo que quiere entretenerse.
Y con el otro que lo está mirando. Al niño le gusta jugar con los grandes. Y que ser mirado como persona, no como una persona que no sabe nada, ¿cierto? Eso es lo que al niño le gusta.
Es buena respuesta.
¿A quién no, cierto?
¿A quién no?
Exactamente.
Chile Crece Contigo tiene a disposición de todos sus usuarios el Rincón del Juego, o más conocido como Rinju, para apoyar la estimulación de los niños y niñas mediante el juego. ¿De qué se trata? Eso lo va a contar nuestra periodista Camila Betancourt.
El Rincón de Juegos, más conocido como Rinju, es un espacio donde los niños y niñas pueden jugar, desarrollar su imaginación, relacionarse con otros y mostrar su forma de ver el mundo. Con esto se busca mejorar las condiciones de equipamiento infantil para el juego y la estimulación en hogares de niños y niñas de 4 años. El Rincón de Juego ha sido especialmente diseñado para promover el juego libre y con esto fortalecer su desarrollo integral. El Rinju contiene una pizarra reversible, una cara es una pizarra con tiza y la otra cuenta con una superficie en la que se puede reflejar y hacer dibujos. También tiene una carpa de tela que sirve para guarida de juegos, una estructura de cartón moldeable que sirve de organizador de juegos, libros, teatro de títeres o todo lo que quiera hacer el niño o la niña. El único requisito para recibir el Rinju es cursar pre-kinder en los establecimientos educacionales municipales.
Ahí está.
Ahí estábamos comentando el Rinju también.
Lo que hizo Camila Betancourt, nuestra periodista.
Marcela, en general los adultos siempre intentan estimular a los niños y niñas durante los primeros años, sobre todo la autonomía, ¿no? La posibilidad de relacionarse de los niños con su entorno. ¿Qué piensas de esto y qué otros aspectos específicos se ven beneficiados?
Bueno, es importante recordar que todos los aspectos son importantes, ¿cierto? A veces nos preocupamos más de lo cognitivo, pensamos que el niño, mientras más estimulado es, va a ser más inteligente, ¿cierto? Va a poder competir con otros, entrar a los colegios, el examen, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor tenemos que preocuparnos más, ¿cierto? Que el niño tenga una buena autoestima. Entonces, la autonomía le da al niño una buena autoestima, o sea, cómo piensa él de sí mismo, ¿cierto? Si se puede mover, se puede desplazar, puede hacer cosas por sí solo. Entonces, eso hace, ¿cierto?, que el niño esté, no me gusta decir feliz, que sea feliz, ¿cierto?, que esté en armonía, que se sienta bien, que disfrute, ¿cierto?, que tenga goce. Eso es más importante uh-huh. en este caso.
Ahora, Marcela, ¿cómo se debería considerar la estimulación con niño y niña con capacidades especiales?
Ahora, a ver, yo siempre he visto en jardín infantil, cuando voy a supervisar a mis alumnas en práctica, ¿cierto?, que hay niños con otras diferencias, digamos, de aprendizaje, ¿cierto?, que están ahí en la sala, pero todavía no estamos bien preparados, ni capacitadas las educadoras, ni los agentes educativos, como para ayudar a ese niño, ¿cierto?, a potenciar lo que tiene más disminuido, ¿cierto? Sino que lo tienen ahí, está, lo reciben, hay mucho afecto, eso está bastante bueno. Pero ¿qué hacemos con él? No tenemos claro cómo lo podemos ayudar mejor a potenciar lo que le falta, ¿cierto? Y también lo que él tiene como fortaleza, poder reconocer, ¿cierto?, qué fortalezas tiene. No solamente tiene debilidades. Entonces, que los pares también le enseñen, o sea, que el grupo sea heterogéneo, que se compartan entre ellos, que sea un niño más y no sacarlo de la sala. Eso ya no es inclusión ni integración. Para cuando el niño tenga que hacer alguna terapia, sino que la terapeuta debiera ir a la sala, ¿cierto? Y estar ahí, y todos los demás niños van a poder también aprovechar este instante con la especialista o el especialista, ¿cierto?
Uh-huh. Marcela, y sobre la hiperestimulación, ¿qué señales podríamos considerar que muestran a un niño o niña que esté hiperestimulado?
Hay señales. Voy a hablar, a lo mejor me salgo un poco el tema, pero cuando el niño se aburre, por ejemplo, cuando el niño dice estoy aburrido.
Como ¿qué está pensando el niño ahí?
El niño a veces puede no reconocer sus emociones y puede que sea otra cosa y no esté aburrido, ¿cierto? Puede estar triste, puede estar inquieto por algo, no sabe porque todavía no es capaz de expresar, ¿cierto?, con un lenguaje lo que él le pasa. Pero los papás, como que, o la gente que lo cuida, se asustan con esta cosa de estoy aburrido. Entonces, tratan de distraerlo, ir a comprar un juguete nuevo, lo llevan a Fantasylandia, o sea, hacen un montón de cosas para que el niño esté ocupado, entretenido, ¿cierto? Sino que mejor nos calmamos.
¿Y ese no es el camino, dices tú?
Yo pienso que no. O sea, he visto con la experiencia que el niño, ¿cierto?, tiene que tener su tiempo de aburrimiento, que es un tiempo que tenemos para pensar un poco y sentarnos y decir qué nos pasa y reconocer, ¿cierto?
¿Y cómo lo ayudamos, Marcela?
A estar con él y quizás preguntarle, pero no agobiarlo con las preguntas, sino que, sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es estar aburrido? O sea, que el niño empiece a reconocer, ¿cierto?, su sentimiento, y qué puede hacer, que él solo empiece a crear cómo se puede entretener. Entonces, ese tiempo de sosiego es el tiempo que el niño no tiene ahora. Yo siento, yo siento que está como embuido en una cosa que viene de afuera, que es mucha parafernalia, muchos fuegos artificiales.
¿Qué crees tú, Marcela, que hay ahí, no? En este intento de los padres de entregarle muchos juguetes, de llenarlos de actividades. Hoy en día los niños no solo van al colegio, sino que después del colegio van a las clases de piano, de fútbol, de baile, de matemáticas, de astronomía, de todos los intereses que puedan llegar a manifestar. Como que se los satura, ¿no? ¿Qué crees tú que hay detrás de eso?
Sí, realmente no hay tiempo para hacer nada. Yo siento que no hay tiempo para hacer nada. Y hacer nada es hacer algo. Ahora, sí, yo con mucho respeto a veces pienso, yo también trabajaba cuando tenía a mis hijos chicos, quizá hay un poco de culpa de repente de que no estamos con ellos, que hay otras personas que se encargan de ellos, o que está todo el día en la sala cuna, ¿cierto? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde o 8. Entonces, la mamá cree o el papá cree a veces que con eso compensa, ¿cierto?, algo que falta. Y también que escucha o lee que a lo mejor al niño hay que darle más juguete porque el niño va a ser más inteligente, ¿cierto?, va a tener más ventajas que el otro niño. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que el papá corra todo el día, esté agobiado también el padre y la madre, y el niño le pasa lo mismo. El niño está esperando cuando llegue el papá y la mamá, ¿dónde está el juguete? Antes de saludar. ¿Qué es lo que me traen? ¿Cierto? Entonces, esa costumbre, ese mal hábito que hay, está bien que de vez en cuando, pero quizás estar con ellos, aunque sea un ratito, y solamente estar, pero estar bien. No con el celular, ¿cierto? Y el niño le habla y el papá o la mamá responden así como, sin mirar. Fijar la vista, ¿cierto? Sonreír. No preguntar tanto, sino que estar, pero estar ahí, presente.
¿Cómo debería ser, Marcela, el entorno para que los niños y las niñas reciban la estimulación justa y necesaria?
Sí, primero un ambiente de adultos, ¿cierto? Si pensamos en un ambiente educativo, un ambiente en la casa, de gente que quiere estar con los niños, ¿cierto?
Que tú has recalcado eso, ¿eh?
Mucho. Es que,
o sea, es como decir, no es lo mismo estar ahí que, digamos, estás presente como figura, pero tu mente está en otro lado, ¿no es cierto? Y el niño forma parte de del entorno del departamento, la casa, lo que sea.
Exactamente.
Eso es, por ahí vas tú.
Exactamente, por ahí voy yo. Ahora no tiene que estar todo el día tan presente, porque nadie, o sea, puedes hacerlo así, ¿cierto? Pero hay momentos, si yo no estoy, porque trabajo la mayor parte del día, ese momento que voy a estar, aunque sean 10 minutos, incluso menos, estar completo.
Ya.
Y sobre todo mirando, hacer el contacto visual, por ejemplo, es muy importante.
Yo te lo preguntaba porque eso quiero que le quede claro a nuestros auditores. ¿Eh?
Sí, que no se sientan agobiados, que tienen que estimular tanto tampoco.
Sí, pensaba también mientras te escuchaba la importancia de observar a los niños a propósito del contacto visual, que no solo es mirarlos a los ojos y comprender qué es lo que ese niño necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, sino que justamente conocerlo, saber dónde se desenvuelve, y probablemente eso también disminuya el estrés o la ansiedad de los padres de tener que hacerlo bien, ¿no? Que yo creo que es algo que también influye en que finalmente no están presentes, están más presentes en esta idea de tener que hacerlo bien que estando ahí atendiendo a las necesidades de cada niño y niña, que finalmente a lo mejor pueden ser súper simples y sencillas y tomables, pero que nos enredamos mucho en eso.
Lo cotidiano, por ejemplo, es muy significativo para el niño, porque es lo que hacen los que están con él, los que lo quieren, ¿cierto? Lo que el niño conoce. Entonces, eso hace, ¿cierto?, que nuestras interacciones sean positivas y simples, como dices tú. El niño también se agobia, está ansioso, está estresado, y eso puede provocar problemas de conducta, por ejemplo.
Claro, tiene respuestas, tiene expresiones eso, ¿no?
Exactamente. O cuando se habla de niños hiperactivos y todo eso.
Es bueno lo que dice Marcela, ¿eh?
Ajá.
Además, muy explicativo, ¿eh?, para todos nosotros. Hoy es común ver a niños y niñas diagnosticados con hiperactividad, que has hablado tú. ¿Tiene que ver esto con que hayan sido sobreestimulados o no tiene nada que ver en realidad?
Yo creo que en alguna medida, sí. Ahora yo no me atrevo a decir, porque también, cierto, hay un daño ahí, ¿cierto?, del lóbulo occipital, ¿cierto?, en el cerebro, cuando los niños son diagnosticados hiperactivos. Pero si es así, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, ¿cierto?, a sobreestimular. Ahora, sobreestimular también es, no está bien usada la palabra, el concepto,
¿sí?,
porque hay estímulos que simplemente el niño, si no está en su campo de acción, no los va a recibir. Es como echarle agua a un canasto.
Sí, se va. No,
no recibe, no lo percibe.
Nada.
Claro, porque, por ejemplo, un niño de 8 meses y le pasamos un puzzle complicado, por
está
ejemplo.
Ahí.
O lo va a chupar la pieza, que no lo va a usar.
Claro, pero un niño de 8 meses puesto en un ambiente con mucho ruido, no sé. Por ejemplo, pasa eso mucho
estos
con
los mismos
guaguitas
que se ponen arriba en la cunita, ¿cómo se llama?
Los móviles.
¿Sirven los móviles? ¿Entretención para ese niño?
Hace tiempo se hablaba mucho de los móviles. Ahora,
¿están obsoletos?
No es que estén obsoletos, no me atrevo a decir eso,
No tenemos los estudios sobre la mesa.
Exactamente, Julita. Pero sí que se mira las manos, mucho más interesante.
Claro.
Mira.
O la cara
del rostro,
claro.
Sí, porque el niño como que empieza a utilizar su cuerpo, ¿cierto? Y empieza a mirarse las manos, y eso es un aprendizaje fantástico. Entonces son cosas simples, claro,
sí.
que a veces no... Ahora, si hay mucho ruido estridente, muchos colores en un ambiente, por ejemplo, un aula, está todo con monitos de Disney, y está, o sea, no hay dónde, no hay espacio blanco, no hay nada, o un rincón del sosiego donde el niño pueda, ¿cierto?, escaparse un ratito a estar tranquilo. Es como cuando uno quiere tiempo fuera. Los adultos queremos a veces, ¿cierto?, salir de la... y tomar un cafecito.
Claro, sí.
¿Cierto? El niño también
es
quiere...
Es necesaria la ausencia también, ¿no? El vacío.
claro. Ajá. Como que no aceptamos eso. Mm. Ay, ¿qué le pasa? Porque está debajo de la mesa.
Claro.
El niño necesita a veces estar como ahí solo, y son 5 minutos y nada más de eso. Ajá. Entonces debiera existir también el rincón del sosiego, del de yo quiero estar solito o solita.
Que lo pasa a los adultos también. ¿Cuántas veces uno quiere estar solito?
Muchas veces.
Y no siempre podemos. Oye, Maca, a propósito, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones tiene Chile Crece Contigo sobre el tema que tenemos esta mañana de sábado?
Bueno, un poco lo que decía Marcela, ¿no? ¿Sí? Nosotros lo que consideramos es que hay que responder adecuadamente a lo que los niños y las niñas necesitan, que muchas veces también tiene que ver con esta ausencia, el vacío, el poder instalar espacios para que ellos puedan resolver, que llenarlos de juguetes, llenarlos de actividades. Sabemos que no es bueno, que probablemente eso tenga que ver más bien con otras cosas. Y lo que ahí yo les recomiendo es que si tienen dudas, llamen a Foninfancia, por ejemplo, al 800-200-818, donde un equipo de psicólogos los puede orientar. Nos pueden escribir al sitio web de Chile Crece Contigo en www.crececontigo.gov.cl, escuchar nuestros programas de radio que hemos dedicado también a este tema, y alguna columna que haya de algún experto también disponible en el sitio web.
De todas maneras. Marcela, algo que no te hemos preguntado con Maca, que de repente somos un poquito invasivos, hacemos varias preguntas, pero se nos puede escapar alguna también, somos humanos. Algo que no hemos dicho, o algo que a ti te gustaría enviar un mensaje a tantas mamás. Yo siempre pienso en las mamás primerizas, que con este tipo de programas que hacemos
papás,
nosotros.
Julito.
Y los no, pero después iba. No, la verdad no. Lo pensé en los papás. ¿Para qué voy a mentir? Estaba pensando en las puras mamás nomás.
Muy bien.
Pero los padres también, como defensora de los papás, ellas.
Sí. No, hay que integrarlo e incluirlo.
Y además
tienen
que, tenemos que tener responsabilidad. ¿Algo que quieras agregar de tu rol de.
Bueno, son muchas cosas, pero.
Parvularia.
De educadora de párvulos, perdón.
De educadora de párvulos, perdóname.
Yo creo que, como que, primero lo que decía recién, ¿cierto? Es como llamar a la calma un poco, ¿cierto? Respirar, y el niño también va a aprender de nosotros, ¿cierto? Es como el sosiego, estamos todos muy apurados, acelerados. Ah, lo otro es el sentido del humor. El sentido del humor es como una medicina. O sea, yo siento que el niño que ríe, que se siente un poquito enfermo en el jardín, desde guaguita, sí, pero si están los conocidos, personas significativas para él, el niño va a, no sé, fortalecer sus defensas. Es súper importante.
Me gustó.
Y que todos lo tengamos.
¿Hay algo
también
más lindo que la risa de un niño y una niña? Es difícil encontrar.
No hay nada más.
Es tan espontáneo.
Es una cosa que, como que el alma se te llena de alegría, no sé.
Pensamos igual.
Exactamente.
Pensamos igual.
Sí, tienes toda la razón.
Empezamos a despedirnos. Llegó el momento. Queremos agradecer a la educadora de párvulos, Marcela Mujica, por dejar esta mañana de sábado y dedicarla a tantas mamás y tantos papás que nos están escuchando a través del país. Marcela, muchas gracias.
No, gracias a usted. Encantada.
Muchas gracias, Marcela.
Maca.
Bueno, antes de terminar, Julio, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al Facebook de Chile Crece Contigo.
Bueno, y antes de despedirnos, decirles que es muy grato para nosotros hacer este programa. Nos juntamos en 7 días más, ¿te parece?
Así es. Hasta el próximo sábado.
Gracias por todo. Que lo pasen bien. Chao.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.